Este es un podcast de Ibero 90.9.
En el 2018, la filósofa Miriam Madureira publicó un artículo donde se hacía estas preguntas. ¿Soy realmente la foto de la mujer relajada que pasa sus vacaciones en la playa? ¿La académica respetada que presenta un artículo en una conferencia en París? ¿La madre dedicada que horneó este pastel de cumpleaños? ¿Somos la familia feliz retratada una tarde de domingo? ¿Soy todas esas imágenes o ninguna de ellas? En el artículo Me, Myself and I, Self-Fetishization in the Age of the Selfie, reflexiona sobre las nuevas tecnologías de la comunicación y sus consecuencias para la concepción de uno mismo. Invitamos a Miriam Madureira a este beneficio de la duda para dudar de las fotos que nos tomamos a nosotros mismos. Ella es investigadora de la Universidad Federal del ABC en Sao Paulo. Tiene como principales áreas de investigación la filosofía de Hegel, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, la filosofía social y política contemporánea. Con las selfies que nos tomamos y la autoexposición de nuestra vida privada, creamos cierta imagen para agradar a un público. Este proceso puede llegar tan lejos como para cambiar nuestra propia autopercepción y nos plantea la pregunta de si lo que presentamos es realmente nuestro yo auténtico, digamos auténtico entre comillas, o si somos un personaje ficticio con el que nos gustaría estar asociados. Primero habla de la objetivización de uno mismo como algo que no es per se negativo, precisamente porque nuestra autopercepción e identidad es intersubjetiva. Cuéntanos, para empezar este beneficio de la duda, ¿qué es esto de la percepción del yo auténtico y la identidad intersubjetiva?
Lo que yo hice en ese artículo fue pensar diferentes niveles en que la idea de la objetivización del yo, o sea, la idea de que la forma como el yo aparece en estas imágenes que pues, tienen ahí como uno de sus ejemplos paradigmáticos, ¿no? Contemporáneos, esa idea de la selfie, ¿qué tiene eso que ver con la idea de yo? Que podría estar asociada a una idea de autenticidad, pues también estaría asociada a una idea de autonomía, pero esa idea de autenticidad moderna que uno piensa que existe cuando se piensa en la visión más prevalecente, ¿no? En la cultura moderna, que sería la idea de un yo interno, que tiene una especie de interioridad que se expresa en sus diferentes contextos, pero que en realidad está dentro, ¿no? Es un yo dentro de la persona que se expresaría. Entonces, la idea de la selfie ya es un poco una forma de pensar el yo que ya expresa un poco una forma de pensar el yo que no es compatible con la idea de que es un yo interno que se expresa. O sea, una forma de ver eso sería pensar que el yo que aparece en estas imágenes todas es un yo que distorsiona tal vez lo que sería yo si empiezas a hacer las imágenes por las imágenes y no tal vez como lo que pensaría esta concepción moderna del yo como interno, no solo expresando aquello que tienes internamente. Una forma de pensar sería, en las imágenes, yo soy completamente todas las figuras que tú describiste ahí, que yo usaba como ejemplo, la madre dedicada, la académica, o lo que sea. La otra sería, no, estas son imágenes que yo creo para que las personas me vean de determinada forma, pero yo soy en realidad tal vez otra cosa. Yo creo que la forma más convincente de pensar la identidad es aquella que hace una crítica de esa idea de una identidad interna que se expresa, que sería el yo profundo, interno, de la interioridad, ¿no? Que se expresa, aparece, por ejemplo, en John Stuart Mill, es una visión liberal también, que sería esa idea de que el yo que se expresa, que se desarrolla como un árbol, y todos los árboles son distintos, es una cosa que Mill tiene como imagen en su escrito sobre la libertad, pero que yo creo que aquí cabe la crítica que Hegel hizo a las concepciones del sujeto que lo ven como átomos disociados unos de los otros que solo se asocian posteriormente. Entonces, la idea de la intersubjetividad sería, yo no soy ni lo que estaba dentro y que se expresa sin más, ¿no? Aquello que sería la forma como los demás me ven. Yo soy una mezcla de las dos cosas, o sea, yo me constituyo como algo que, pues, yo no diría tampoco que no tiene nada de interno, o sea, es difícil también pesar de dónde viene lo interno, dónde viene lo externo, pero no es ni solo lo interno, ni solo lo externo, sino algo que se constituye en estas relaciones. Yo creo que es una concepción más plausible de lo que sería la subjetividad o incluso la identidad en el sentido socio-psicológico en la modernidad. En la autenticidad, en ese sentido, sería algo que ahí es una especie de relación que podría ser incluso un poco fluida, ¿no? Entre lo que está dentro y lo que está fuera. O sea, yo no sé, ¿no? Si yo hubiera crecido en otras condiciones, en otro país, o si tuviera tenido otras amistades, hubiera trabajado en otros contextos, si yo sería exactamente lo que yo soy, porque la constitución de lo que yo soy depende de aquello con el que yo tuve que ver. Tampoco puedes ignorar la forma como los demás te ven. Pero el problema es que con sobre todo las técnicas, ¿no? Las tecnologías de imagen, de información contemporánea, de comunicación, crece de tal manera esta visión de cómo es que los demás te ven, pasa a autonomizarse prácticamente, que es lo que yo quise decir con los otros niveles, ¿no? Que yo puse como niveles la objetivación, la fetichización, la comodificación o mercantilización, que tiene que ver directamente con esa fetichización.
Hasta aquí, con esto de lo intersubjetivo, es digamos, esto de exponer el yo es parte de lo que somos, es parte de cómo construimos la autenticidad y la identidad. Pero parece que la creciente hiperexposición del yo también genera un peso excesivo en la retroalimentación que recibimos a partir de nuestras publicaciones en redes sociales. Por ejemplo, una selfie. Es decir, el número de likes parece que nos garantiza que nuestra vida es exactamente como debería ser. Y esto hoy en día potencia una tendencia que tú denominas, apoyándote justo de Karl Marx, la fetichización del yo. ¿Qué sucede en la autofetichización?
La autofetichización yo traté como una especie de pérdida del vínculo, porque todavía la objetivización sería una forma de entender que, o sea, yo no soy solo este aspecto subjetivo interior, soy también la forma como me objetivizo y que corresponde a la forma como los demás me perciben. Pero la fetichización ya sería una etapa en la que aquello que se produce a través de esa relación entre lo subjetivo y lo aparentemente objetivo que es construido intersubjetivamente, desaparece por detrás de la imagen. Es como si la imagen, así como en la idea del fetichismo de la mercancía de Marx, tuviera una vida propia. Incluso esto puede llegar a tener, ¿no?, una influencia sobre la forma como tú misma te percibes. Pasas a ser una imagen fija, más o menos fija, y que sueles intentar mejorar para conseguir más likes. Pasas a depender de la imagen y de la forma como eres percibida, más de lo que tendría que ver con la forma como tú misma lidias con esa relación entre lo externo y la forma como te exteriorizas. O sea, esto se nota mucho en las redes sociales. Pasas a intentar proyectar una imagen. Tú no quieres aparecer frente a los demás como un idiota, por ejemplo, ¿no? Entonces tú quieres pasar una imagen que sea respetable de sí misma, o no sé, ¿no? Lo cada quien o una va a querer. La belleza, la inteligencia, la competencia, no sé. Entonces es como si la imagen que proyectaras pasara a tener más peso que aquello que sería tu relación con esa imagen que proyectas, ¿no? Entonces así tú te quitas años de encima o mejoras los rasgos físicos que no te gustan, o sea, todo para parecer algo. Está muy presente esa cuestión de la belleza, pero también la forma como te proyectas en los lugares, o sea, te fotografías siempre, por ejemplo, pues en un concierto, en un museo, en un contexto respetable, si quieres dar esta impresión, o en un contexto deportivo, si la imagen que quieres proyectar es de una persona activa y deportiva, o sea, vas direccionando forma en que apareces los demás con base en la forma como te verán en estas imágenes que aparecen, ¿no?, en las redes sociales y otros contextos. Claro que también es un poco metafórico, pero no está completamente fuera, porque este rasgo, ¿no?, de la fetichización tiene que ver directamente con una idea que sería la de la comodificación o mercantilización.
Y es súper interesante porque señala un fenómeno clave de esta época neoliberal, que es la sobreexposición de nuestra privacidad y de nuestra imagen para generar una autoinversión y una autovaloración como capital.
Existe la idea de exponerse, o sea, como para que se venda tu imagen, tanto en un sentido concreto como metafórico, porque de un lado ya está cada vez más presente, incluso se gana dinero, incluso, ¿no? Que se puede vivir de eso, ¿no? Incluso se puede, por ejemplo, hacer mercantilísticamente en el sentido concreto de vender cosas a partir de tu imagen en las redes sociales, pero también metafóricamente en el sentido de que te vendes como una imagen, o sea, cómo es que quieres que te vean, cuanto mejor te veas en el contexto que quieres Y te vean, o sea, más te vendes, ¿no? Y eso en el sentido también de que más y más likes obtienes, aunque esto no se traduzca inmediatamente en dinero, ¿no? Por ejemplo, si tienes un hobby interesante, esto te agrega valor. Y también en el mercado, entre comillas, de amistad, de amor, los contactos también, o sea, agregas valor a ti mismo, dependiendo de cómo te expones. Hoy día las personas piensan, además de la mercantilización, en la autocapitalización. Sería no solo agregar valor, pero que la lógica de agregar valor tomara una proporción autorreferencial, o sea, tú quieres agregar valor para agregar valor, aumentar tu valor como mercancía a través de las investiciones que haces en ti misma, ¿no? Es como si fueras ya investir en ti misma en la lógica del capital financiero más que en la lógica del capital mercantil de que tú te vendas, o sea, es aumentar tu valor por aumentar tu valor. O sea, podría ser ahí, usas algún paralelo también con la lógica de Marx, de la idea de el trabajo, la fuerza de trabajo, y el trabajador como desacoplado de la idea de la fuerza de trabajo, es como si el capital variable, que es la fuerza de trabajo, buscara aumentar su valor por aumentar su valor a través de estas relaciones de imagen.
Y para traducirlo, por ejemplo, en situaciones concretas, por ejemplo, el sex appeal, por ejemplo, de que te siga más gente que la que tú sigues, ¿no? Y eso genera cierto capital simbólico, ¿no? Es que, como dices, a lo mejor no se traduce en dinero, pero sí es una forma de aumentar tu valor, ¿no? O el impacto de las calificaciones en plataformas como Airbnb, Uber o OnlyFans, ¿no? El fenómeno este de las selfies y de la autofetichización o de la objetivización de uno mismo no es per se bueno ni malo, ¿no? Sino que es contradictorio. Tampoco es que debamos dejar de tomarnos selfies o que odiemos esto, o que cerremos nuestro Facebook, sino tiene que ver con entender cómo esto transforma nuestra intersubjetividad, nuestra forma de relacionarnos y de concebirnos a nosotros mismos y al otro para evitar relacionarnos como si fuéramos cosas o como si fuéramos mercancías. Ahí sí ya sería problemático, ¿no?
Yo creo que una relación intersubjetiva que se base solo en estas imágenes, ¿no? Corre un riesgo que supongo que pues, en las redes sociales seguramente se percibe. No sé si en el momento, por ejemplo, cuando se va de estos aplicativos tipo Tinder a lo concreto, imagino que haya mucha frustración también porque te estabas relacionando con una imagen y de repente tienes una persona, ¿no? La autoimagen, o sea, no es negativo esto en el sentido de que yo creo que también es importante darse cuenta de que lo que eres no está solo dentro de ti, sino también la forma como apareces y cómo te perciben y todo, y aprender a lidiar con esto, la forma como concretamente te constituyes, ¿no? No es decir, tú ya eres todo lo que eres hoy, ¿no? Cuando naciste es solo una cuestión de expresarse, sino esto se va constituyendo en las relaciones. Y por eso es que me parecía, porque de hecho cuando yo empecé a hacer, yo pensaba más en el aspecto negativo, pero yo pensé, bueno, pero el hecho de que te vean de fuera también es parte de lo que eres. Tienes que lidiar con eso. Puede ser que no siempre te ven como tú esperabas, ¿no? Que te vieran, pero tienes que lidiar con eso, ver qué haces con eso, porque te constituyes también en esta relación. Entonces tiene ese aspecto que es, yo creo que positivo en el sentido que uno se da cuenta también de que esta idea de la autenticidad como una cosa que está dentro, ¿no? Que soy yo auténticamente, es difícil decirlo porque a menos que tú creyeras de veras, ¿no? Que ya había una yo dentro, ¿no? Que ya estaba completa. Entonces nos damos cuenta de esta, pues, interdependencia también de las personas, ¿no? Yo creo que esto es importante.
Y por ejemplo, ¿cómo podríamos ser conscientes de nuestros propios deseos a través de las imágenes que producimos de nosotros mismos?
Debe haber una línea importante, ¿no? Para discusiones desde la psicología o el psicoanálisis, ¿no? Pero también la sociopsicología, ¿no? Psicosociología o algo así, porque obviamente si te proyectas como X, ¿no? Es porque también te gustaría ser algo como X, o sea, puede servir también para que pienses en qué es lo que te hace falta o que te gustaría ser y que tal vez no eres, o si eres también, porque al momento en que te reconoces así, también pasas a ser esto, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Es un punto de partida interesante para pensar si cómo es que te quieres proyectar, por qué es importante, por ejemplo, proyectar una imagen sexy o por qué puede ser importante proyectar una imagen.
Por ejemplo, viéndote inteligente, ¿no? Que pasa mucho en la academia.
Sí, no, no, un genio y todo, porque hay mucha gente, de hecho, que expone, hay gente que expone lo que hace, que me parece bien, pero hay gente también que, no sé, se pasa un poco, yo creo, ¿no? Si exageras un poco en el rasgo de lo genial es porque a lo mejor te sientes insegura en esto, si exageras en el rasgo, ¿no? De lo sexy, ¿no? Tal vez también en eso. Entonces yo creo que es un punto de partida para una reflexión interna también de ese tipo, ¿no?
Pero también pasa que uno está scrolleando, viendo fotos y selfies de amigos, y de pronto estás ya en una tienda comprando algo, y ya no hay una diferencia entre una red social y un centro comercial. Y también pienso que hay un tema filosófico con las fotos de producto. Lo digo esto así totalmente por mí, por ejemplo, ¿no? En Instagram. Porque muchas veces lo que queremos comprar no es el producto en sí, sino la foto. Y creemos que si compramos ese vestido, nos vamos a ver como la foto. Entonces, lo que queremos no es el vestido, sino la foto. Parece que te venden la ilusión de que si lo compras te vas a ver así, ¿no? Y después por eso todos los memes de expectativa, realidad, que es, me
Sí.
recuerda también a la reflexión de Benjamin de las vitrinas. Parece lo mismo, nada más como que potencializado. ¿Cuál te parece que fue el impacto de la vida en el encierro durante la pandemia en los procesos de autopercepción y autoalienación?
Yo creo que se radicalizó, obviamente, ¿no? En la pandemia, la cuestión virtual, porque pues, se cortó casi toda la comunicación directa, ¿no? Durante un tiempo, tanto en el aspecto incluso pues, universitario, en cuestiones de clases, que fue lo que nos acostumbramos durante la pandemia, el aislamiento se distanció las personas y aumentó la relación a través de las tecnologías de comunicación. Aumentó también, como tú dices, las compras, ¿no? Estás comprando la imagen, yo creo que es una cosa que ya existía, porque cuando tú veías antes, pues propaganda en la televisión, ¿no? O sea, los tentativos, intentos de vender, me acuerdo mucho de los, ahora están prohibidos, ¿no? Aquí por lo menos, o sea, las propagandas de cigarros o de bebida, ¿no? Que aparecen personas súper elegantes bebiendo Campari en un yacht o algo así. O sea, lo que quieres es aquella vida, ¿no? No es el Campari, pero... Entonces
Claro.
já existia isso, mas se radicalizou, não? Já se radicalizou e implicitamente também aumentou essa parte consumista, não? Isto potencializou o efeito de la selfie, as imagens em meios de comunicação virtuais. Pero por otro lado, yo no sé, porque así, la tendencia, ¿cuál será? Porque puede que siga aumentando, yo no creo que esto vaya a desaparecer por ahora. Hay cada vez más gente con lo del home office que se ha mantenido en parte todavía, ¿no? Algunas cosas pueden ser incluso positivas, o hay esto de los nómades digitales, ¿no? Hacer todo a distancia. Por otro lado, aumenta, aumenta, aumenta. Yo no sé si va a llegar un punto en que estemos hartos de todo eso y que esto explote, ¿no? Por lo menos en este nivel. No sé, tampoco creo que se vaya a cortar completamente, pero es difícil decir qué va a pasar, porque pues, yo creo que llega esto a un nivel de pues, enajenación, tal vez, en la imagen, ¿no? Que pues hay ahí un límite en que ya, ¿no? No sé si se va a revertir esto otra vez.
Te agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias por escuchar este podcast, una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía. Esto es El Beneficio de la Duda. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9.fm. FM.